Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comprar una vivienda cuesta hoy en España un 12% más que antes de la pandemia. Alquilar una casa es un 7,5% de media más caro que hace un año. Son solo algunos de los datos que hoy te estamos ofreciendo en COPE, en el especial Vivienda, la tormenta perfecta. Para quien está hipotecado, el pago de la cuota se come ya 3 de cada 10 euros que ingresa. Carolina y su marido pidieron un préstamo variable al banco con la revisión del Euribor. Se le ha encarecido 70 euros mensuales y en febrero le subirá otros 70 más. Los dos se encuentran en paro.
Pues el problema es que te sube la hipoteca, pero ahora mismo te ha subido la alimentación, te ha subido el gas, te ha subido la luz, y son cuatro elementos en los que no puedes estar. Puedes intentar reducir de ropa, de juguetes, de ocio, que eso ha quedado totalmente eliminado, pero de esos elementos no. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues tirando un poco de la familia, y bueno, pues si este mes no te pago la hipoteca, ya veremos para qué viene.
Si optamos por el alquiler de una casa, el pago del mismo supone un 40% de los ingresos. Y decisiones como la de topar el precio, como reclama Unidas Podemos, no soluciona el problema, lo agrava más. Así se lo decía esta mañana Carlos Herrera, el economista Fernando Trías de Bes.
Tú llegas a congelar precios, lo puedes llegar a lograr, pero al final se hunde la disponibilidad de viviendas en alquiler, que es lo que pasó en Alemania, que es lo que ha pasado en Suecia, que es lo que está pasando en Barcelona, donde ya se ha aplicado los límites a los alquileres y se ha caído en picado la oferta de viviendas en alquiler porque el inversor huye.
Y poco a poco va mejorando la situación en el norte de la península por el paso de la borrasca Fien. Solamente Navarra y el Pirineo de Huesca permanecen en alerta naranja por nevadas. En Cantabria, la normalidad está regresando a las carreteras. Allí está Jaime del Olmo.
Los efectos del temporal van remitiendo en Cantabria. Nada que ver con las lluvias y nevadas sufridas a principios de semana, aunque ayer la Guardia Civil tuvo que rescatar a 13 vehículos que quedaron atrapados por la nieve en la A67, a la altura del Antueno. Hoy ya no hay restricciones al tráfico por nevadas en dicha autovía, pero hay dos carreteras nacionales cortadas para camiones en Vega de Líbana y Soba. Las temperaturas rondan los 8 grados en Santander, algo menos en las zonas de interior, y las alertas por lluvias y fuertes rachas de viento irán disminuyendo con el paso de las horas. Eso sí, habrá que estar atentos al deshielo en la zona de Cantabria del Ebro, que podría aumentar de forma considerable el cauce de los ríos por si se llegan a desbordar.
Pedro Sánchez y Emmanuel Macron se reúnen a esta hora en Barcelona, cumbre hispano-francesa a la que Macron llega con toda Francia en huelga general por el proyecto de reforma de las pensiones que elevaría la edad de jubilación. En las calles de París está nuestra corresponsal Asunción Serena.
Los franceses han previsto con anticipación la jornada de huelga. Muchos teletrabajan o han cogido el coche antes de la hora punta. Sin embargo, son muchos los turistas que se han encontrado con las puertas cerradas. Llevo viviendo 10 años en Arabia Saudí, dice Malik. Es mi primera visita a París. Desgraciadamente no hemos tenido suerte. Ayer nos dijeron que habría manifestaciones, pero que algún metro funcionaba. El gobierno estará atento sobre todas las manifestaciones que tienen lugar en toda Francia, especialmente París, a partir de las 2, para calibrar el rechazo a la reforma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la noticia en los deportes a esta hora está en el Abierto de Australia. Bruno Casar.
Sí, porque tenemos la mejor de las noticias con Bautista, pero también estamos pendientes de Novak Djokovic, que se le está complicando el partido y que está jugando con aparentes problemas físicos. Ángel García. No tenemos a Ángel García. Bueno, en cuanto al fútbol, esta noche el Barça busca prolongar su racha a las 8 ante el Ceuta tras conquistar la Supercopa de España y pasar a cuartos de la Copa del Rey. Última hora de los Blaugrana, Elena Condis.
La expedición del Barça se encuentra ahora mismo en los helicópteros cruzando el estrecho de Gibraltar para llegar desde el aeropuerto de Málaga a Ceuta. No han viajado ni Araujo ni De Jong por descanso. Tampoco Memphis, a punto de cerrar en Madrid su traspaso con el Atlético a cambio de 3 millones de euros más uno en variables. Además, se guarda el Barça una opción de compra por Carrasco en verano inferior a los 20 millones. Habrá rotaciones, pero veremos a Lewandowski sancionado en Liga. El Ceuta le hará el pasillo al Barça como campeón de la Supercopa de España y habrá 110 agentes velando por la seguridad porque es un partido declarado de alto riesgo.
Gracias, Elena. El otro billete que queda para esos cuartos de final se lo van a jugar a las 9 de la noche Villarreal y Real Madrid. Y cerramos con Euroliga. A las 8 y media tenemos duelo español, Baskonia, Barcelona, 9 menos cuarto, Valencia, Basket, Partizan. Y recuperamos el tenis, Novak Djokovic, que ha tenido problemas físicos en el partido. Ha ganado el primer set, el segundo set lo ha perdido. Estamos en la tercera manga, va ganando 2-0 y hay que anotar el pase a la siguiente ronda de Pablo Carreño.
Sigue en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y sigues escuchando Herrera en COPE. Una semana, hoy se cumple exactamente una semana del estreno de esta canción. Bueno, en tan solo 7 días este tema lleva ya 150 millones de visualizaciones en YouTube y en Spotify, acumula 65 millones de reproducciones. Jamás hasta ahora una canción había alcanzado tan rápido la barrera de los 100 millones de visualizaciones. Por tanto, se ha convertido en un éxito sin precedentes. El estreno de la historia más viral que jamás se haya vivido y también el más lucrativo. Y ahora vamos a ver por qué. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, Shakira no solamente se ha despachado a gusto, ¿eh?, con su ex, sino que además se está forrando, como dice ella misma. Bueno, y tanto que está facturando. Mira, se calcula que en Apple Music ha ganado 1,2 millones de dólares. Hay que sumar más, porque en Amazon Music, 500,000, otro tanto en YouTube y unos 600,000 dólares en Spotify. Es decir, que estaríamos hablando de cerca de 2 millones y medio de dólares en menos de una semana, que esto, John, tú y yo no lo ganamos en muchísimo tiempo.
Bueno, no creas, un día tonto, lo mismo sorprendemos. No, la verdad es que...
Como sabéis, me tienes totalmente engañada, que lo sepas, no me lo habías dicho esto.
Muy más cosas que ya te contaré. Bueno, esa cifra es mucho más elevada si tenemos en cuenta las otras dos canciones que Shakira ya la ha dedicado a su ex previamente. Primero fue Te Felicito, en abril del año pasado. Te felicito, qué bien actúas. A ver, sutil, tampoco es que sea, lo dice muy clarito, ¿eh? Con estos primeros dardos contra Piqué, la cantante colombiana ya habría ingresado cerca de 9 millones de euros.
Y unos cuantos meses después, en octubre, Shakira contaba los motivos que explicarían el fracaso de su relación. Lo hacía en el tema Monotonía.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.
Pues mira, la monotonía le ha dado pasta al final, ¿eh?
Bueno, la monotonía y algo más hubo también en esa relación. Pero bueno, no, vamos a los dineros, que es de lo que estamos a...
A ver, que se te ha cortado, Pilar. A ver si ha sido Shakira que no quiere que hables de ella. O Piqué. Bueno, el caso es que muchos denominan ya la trilogía de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué. El artista podría haber obtenido, no sé si unos ingresos, si por lo menos una facturación de 14 millones y medio de euros. Solo de las plataformas digitales, ¿eh? Una cantidad desorbitada que lógicamente no está al alcance de todos los artistas. Pero, ¿cómo cobran ahora los cantantes de esas plataformas digitales? ¿A partir de cuántos seguidores es rentable? Pilar.
¿Me escuchas ahora, John?
Ahora perfectamente. Decía que ¿a partir de cuántos seguidores es rentable esto?
Bueno, la cifra depende de muchos factores. En Spotify, cada vez que escuchas un tema, su autor cobra de media 0,036 euros. Y en el caso de YouTube, por cada millón de visualizaciones, 20.000 euros. Para alcanzar el salario mínimo serían necesarias unas 298.000 reproducciones en Spotify.
Vamos, que hay que seguir trabajando en otra cosa, ¿eh? Además, en este mundo de la música, tendrás que buscarte las alubias por otro lado para llegar a fin de mes. Lo sabe bien Beltrán, que es un cantante español que suena así de bien.
De amanecer, te fui a buscar, no te encontré. Aunque te he escrito mil aviones de papel, ya me perdí, a ti también.
Este artista, que tiene ya más de 110.000 oyentes mensuales en Spotify, aunque se hace llamar Beltrán, su verdadero nombre, y aquí alucinado, es Gonzalo Zavalla, compañero nuestro aquí en COPE. Bueno, Gonzalo Beltrán, ¿cómo quieres que te llame? Buenas tardes.
¿Qué tal, John? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, pues mis amigos me llaman de las dos formas, según les viene. O sea que, como te incluyo en ese grupo, pues como te sientas más a gusto.
Bueno, Dios, sorpresa que me he llevado con esta historia, pero bueno, te estás forrando, ¿no? ¿Cuánto te paga cada plataforma por estas canciones que tú haces?
Bueno, no, tampoco nos estamos forrando tanto, ¿eh? Lo primero que hay que decir con este tema es que hay 5 plataformas principales y cada una de ellas paga diferente, John. Estamos hablando de YouTube, Spotify, Amazon, Apple y Tidal. Y aunque las que más pagan por visita son sobre todo las dos últimas que te acabo de nombrar, de donde más solemos sacar los artistas es de Spotify, porque es donde más tráfico de personas hay. Entonces, si cogiéramos esta como ejemplo, que prácticamente la tenemos todos en el móvil, ahora mismo Spotify, con el contrato que yo tengo, que no es gran cosa, puede estar pagando entre 1,40, 1,60 por cada 1,000 visitas, 2 euros incluso. Pero hay que decir que depende de varias cosas, es un poco complicado calcularlo. Por ejemplo, 1,000 visitas en España se pagan más caras que 1,000 visitas en México o en Argentina, porque allí hay menos poder adquisitivo y la publicidad se vende más barata. En cambio, si esas 1,000 visitas las tuviésemos en Bélgica o Francia, no pagarían más. Entonces, bueno, todos estos factores entran en juego. También entra en juego, por ejemplo, si es Navidad, la publicidad se vende más cara. En verano, la publicidad se vende más barata. Por eso, si te fijas, muchos discos se lanzan en Navidad y en verano pues, prácticamente todos en conciertos.
Gonzalo, hablabas, se me hace extraño entrevistarte, Gonzalo, pero al mismo tiempo me hace mucha ilusión que lo sepas, porque claro, Gonzalo y yo hemos sido pues varios años compañeros en Herrera en COPE. Oye, Zaballa, decías, 2 euros, 1,000 visitas mensuales, ¿no? Cada 1,000, más o menos. Tú tienes...
En
el mejor momento. Ahora mismo yo tengo abierta la aplicación Spotify en mi móvil y veo que tienes 113.853 oyentes mensuales, que es una cifra, Zaballa, Gonzalo, Beltrán, que está bastante bien. Es decir, ¿tú más o menos nos puedes decir la cantidad que puedes sacar al mes por las reproducciones que tienes?
Pues depende mucho, cerca del salario mínimo interprofesional, podríamos decir. Uh-huh. Depende mucho de esos factores que te he comentado, de dónde se produzcan esas reproducciones. No es lo mismo que una persona escuche la canción entera que escuche solo 10 segundos. Entonces, en función de todos esos factores, pues se llega a una cantidad global. Podríamos decir que cerca del salario mínimo.
¿Hay intermediarios? Me imagino que sí. Y además, si, por ejemplo, cosa que quizá la gente no sabe, por la venta de un libro, generalmente un escritor de media y como mucho suele llevarse 1 euro, salvo que sea una gran estrella. De esto ya hemos visto que es un 0,00 no sé cuántos, pero al final tú eliges las canciones que aparecen, te las eligen ellos.
Eso realmente depende mucho del contrato que tenga cada artista firmado con su discográfica. Realmente el artista se encarga de la parte creativa, él crea la canción, se la manda a su discográfica y su discográfica lo que hace es simplemente cargarse de la gestión para mandársela a Spotify. Esto podríamos hacerlo también sin una discográfica, esto podríamos hacerlo de forma independiente a través de páginas que están en internet, en donde se puede meter todo el mundo, que funcionan como plataformas donde tú pagas una cantidad ínfima, creo que son 2 euros, y ellos se encargan de la gestión. Pero claro, entonces tú me dirías, ¿qué sentido tiene darle un porcentaje a una discográfica para que se encargue de todo este sarao si pagando 2 euros puedo llevarme yo todo el beneficio? Pues seguro que a ti, John, o a ti, Pilar, muchas veces en el móvil, en tu plataforma de música, te ha aparecido recomendaciones de tu género favorito, o te ha aparecido novedades de la semana, o los grandes hits de España. Pues si estás con una discográfica, es mucho más probable que entres en una de esas recomendaciones, y por supuesto, si entras en una de esas listas, las visitas se multiplican de forma exponencial y por tanto los ingresos también.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer charlar con alguien que es compañero, que fue alumno de un servidor en el máster de COPE. Se nota cómo habla de bien.
Y que es un artistazo.
Beltrán de Heredia, que es su segundo apellido, de ahí viene lo de Beltrán. Gonzalo Zaballa, que es un placer y que te vaya muy bonito y te forres, que además seguro que viene bien y algo cae a los de al lado. O sea,
oye, que nuestros oyentes escuchen en las plataformas, en la que quieran,
claro que
a Beltrán,
sí.
que merece la pena.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por el espacio, chicos.
Un abrazo, Gonzalo.
Un abrazo, Gonzalo. Cambiaste un Ferrari por un Twingo.
Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Bueno, volvemos a escuchar un fragmento de la última canción de Shakira para analizar cómo un comentario peyorativo sobre una marca puede convertirse, a pesar de ello, en su mejor campaña de publicidad. Lo contábamos ayer aquí en COPE, nosotros ya está ahora. Para empezar, Renault y Casio ya han firmado un acuerdo de patrocinio. Aunque de aquella manera tendremos que aclararlo para la liguilla que está montando el agraviado Gerard Piqué, porque ha dicho Casio que de momento todavía no han visto un duro. Pero bueno, ya veremos lo que pasa.
Bueno, del Twingo no, porque ya no se fabrica, pero en las relojerías y tiendas de electrónica sí que están notando un repunte de las ventas de relojes Casio, que son un clásico por mucho que no le gusten a Shakira. José Luis Correas es el propietario de una relojería en el centro de Málaga. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, estáis bien, ¿no? Y me imagino que notaréis desde hace una semana que la venta, ¿no? Ha subido la venta de relojes Casio desde que conocimos la canción de Shakira.
Sí, efectivamente, nos ha sorprendido muy, muy mucho, desde luego. A raíz de la canción, pues efectivamente nos ha dado un repunte en la venta y en concreto de un modelo que sale en un cartel, que es donde hace la comparativa con este Rolex. Ese modelo en concreto nos han preguntado bastante sobre él. De hecho, está agotado.
El Casio, ¿cómo es ese? Porque hay muchos modelos de... José Luis, hay muchísimos modelos de Casio. Además, es el reloj de toda una generación, ¿no? Yo creo que la generación de la EGB, todos queríamos tener un Casio. Era un reloj, además, muy habitual en la primera comunión. Tenemos el Casio, bueno, luego se ha hecho la versión esta vintage, pero más moderna, ya en dorado, ¿no? Pero no sé si es el modelo de la calculadora el que más se está vendiendo.
Vamos a ver, volviendo a lo del Casio que hemos tenido desde niños, ¿quién no ha tenido un Casio?
Efectivamente.
Posiblemente ha sido la marca y el modelo, el F91, el típico de goma de los albañiles de toda vida, posiblemente haya sido el reloj más vendido del mundo. Modelos de Casio, la verdad que todos se venden, es una marca que tiene muy mucha aceptación. No es del todo justa la comparativa, ya que Casio es un gran reloj. Es una gran marca.
Bueno, al punto de que la gente no decimos relojes digitales, decimos un Casio. O sea, la marca ha superado al propio modelo.
Sí, efectivamente. Pasa como muchos artículos que se le llaman por el nombre de la marca, porque ha sido la más popular o la más vendida.
Albal.
Y en concreto en digital Casio, efectivamente.
Y en digital Casio, efectivamente. Oye, hay mucha gente que te va a preguntar exactamente quién en el reloj ese que del que hablas aquí o el que sale en el vídeo.
Sí, efectivamente es el que más han venido a buscar. El del vídeo, que no es exactamente la calculadora, es uno negro, un clásico de siempre, de toda la vida. Y sí, es el modelo que más, por el que más preguntan. En general, han preguntado mucho más por Casio. Y en concreto por este modelo más todavía.
Más por Casio que por Rolex, ¿no?
Sí, pues bueno, nosotros Rolex no vendemos, pero claro, es mucho más asequible.
Oye, ¿cuántos calculas que has vendido en la última semana, José Luis?
En esta última semana, pues han podido ser unos 15, unos 10 por día, más o menos.
¿10 por día?
Por ahí andando la cosa.
Que esto, antes de la canción de Shakira, no vendías esa cantidad diariamente.
No, la mitad. La mitad ha subido bastante, en un porcentaje bastante elevado.
Es la confirmación de que podemos hablar mucho de marketing y de muchas cosas, pero luego te vas a la tienda y te dicen la verdad los que venden, en este caso, los relojes, los productos que salen en esa canción. José Luis Correas, dueño de Refer, relojería en el centro de Málaga. Gracias, que te vaya bonito y que te acompañe el tiempo.
Venga. Un saludo, igualmente.
Ahora es tiempo, pero para otra cosa. Me dice mi Casio que llega la hora de escuchar tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en este asunto, los accidentes de tráfico, qué medidas habría que tomar, cómo el proceso por el que pasa una víctima o su familia.
La conductora circulaba a 90 kilómetros hora y a partir de 50 kilómetros un impacto de esas características es muerte segura. O sea,
tenía 16 años y era campeón de Cataluña de atletismo. No solía entrenar los domingos, pero ese día lo hizo.
Yo iba más o menos a 180 y bueno, uno le tiró al suelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansark, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Últimos coletazos del paso de Gerard y del posterior Fein por Madrid. A esta hora lo que más se deja notar es el frío. Las máximas no van a superar los 10 grados, las mínimas van a estar por debajo de los cero en muchos puntos de la región. También el viento va a seguir siendo protagonista a partir de las 3 de la tarde, concretamente en la sierra, donde se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Y la nieve que va a seguir cayendo, pero en cotas más altas, más o menos por encima de los 1.200 metros. Mónica Alvarado.
Sí, John, parece ya que la situación se va normalizando. Estamos pendientes también de la apertura de las estaciones de esquí de nuestra región. Sabemos que hay muchos esquiadores y pendientes especialmente de Navacerrada, a ver si puede abrir en estos próximos días. Y John, durante los meses de más frío, nuestro cuerpo es más vulnerable a ciertas dolencias y una de las más frecuentes son las otitis, ya lo sabes. Sí. Esas inflamaciones tan desagradables de los oídos. Oye, ¿por qué se producen? ¿Cómo podemos tratarlas? Vamos a intentar contestar a estas preguntas en unos minutos.
Enseguida lo vamos a hacer, pero antes vamos a ver qué es lo que nos cuentan desde el tráfico, desde la DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora seguimos muy pendientes del temporal, de cómo está afectando la red de carreteras de la comunidad. A esta hora van a encontrar nieve en la calzada, por lo cual transitable, aunque con mucha precaución, pero no van a encontrar restricción alguna en varias vías secundarias. En la M137, en el puerto de La Iruela, también la M139, ya en el puerto del Cardoso, la M637 en Navafría y en la M130 ya en el puerto de La Puebla. Al margen del temporal y contando que también sopla el viento con bastante intensidad, mucha precaución en la salida por la A42 a la altura de Getafe y un accidente que ocasiona 3 kilómetros de retención.
Pues muchas gracias, Patricia. Seguimos aquí nosotros adelante porque fíjate, más de 2 años después de la llegada del COVID, seguimos descubriendo más peculiaridades sobre este virus que ha cambiado nuestras vidas. Cada vez hay más estudios que indican su relación, por ejemplo, con el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Asunto serio.
Sí, John, por ejemplo, como la miocarditis, los infartos o accidentes vasculares cerebrales. Hasta un 25% de los pacientes ingresados por COVID sufren afectación cardíaca. La prevención, por lo tanto, sigue siendo esencial y también poner todos los medios a nuestro alcance, pues si el corazón nos falla.
Pues para eso lo mejor es contar con gente que sabe. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y siempre nos suele decir que el corazón no avisa, que es vulnerable. Y un desfibrilador nos ayuda precisamente cuando el corazón se para y tienen que llegar las urgencias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, John, estamos hablando de que cuando el corazón se para, lo que tenemos que hacer, bueno, hay que intentar que no se pare. ¿Qué significa que no se pare? Significa que cuando hay un infarto, en ese momento que hay una oclusión que entra en el corazón, lo que debemos hacer es rápidamente, en el 80% de los casos hay una fibrilación, ¿no? Una fibrilación que es la que tenemos que atajar para que ese corazón no llegue a pararse. Tenemos pocos minutos, tenemos 4 minutos, pero sí es verdad que si ponemos un desfibrilador en ese momento, lo que vamos a conseguir es que ese corazón de nuevo vuelva a latir, que ha dejado de latir, ha dejado de enviar sangre a nuestro organismo y, claro, evidentemente empieza a ser dañado nuestro cerebro.
O sea que es fundamental, Adolfo, actuar a tiempo en estos casos. Es que se salvan muchas vidas, ¿no?, gracias a un desfibrilador.
Tú lo has dicho, Mónica, el tiempo es lo fundamental. Nosotros lo que vamos a hacer es dar tiempo a que cuando lleguen los servicios de emergencias encuentren una persona viva. Es lo que vamos a conseguir, porque nosotros no vamos a solucionar el infarto. El infarto habrá que solucionarlo luego, evidentemente, haciendo una operación, catéter, etcétera. Pero si vamos a solucionar que lo que ocurra es que no se muera el cerebro. A los 4 minutos de un corazón que no esté latiendo, el cerebro empieza a estar dañado y a los 10 ha muerto. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues hacemos que ese tiempo esté el corazón latiendo y que ese cerebro no muera. Y cuando llega nuestro servicio de emergencia, que lo hacen genial y además van lo más rápidamente posible, encuentren una persona viva.
Hablando de tiempo, el mejor tiempo empleado sería en conseguir uno de estos desfibriladores. ¿Qué ventajas tienen los oyentes de COPE que llamen al 900-730-061?
Pues mira, tenemos 2 grandes ventajas, además sabed que el desfibrilador es súper fácil de utilizar, de verdad, para cualquier persona. 2 grandes ventajas. Una es que tenemos un 30% de descuento. Nos tenéis que decir que nos habéis escuchado en COPE, muy importante, que estamos haciendo la campaña con vosotros ya hace bastante tiempo. 30% de descuento y además os estamos regalando un antiasfixias, un dispositivo que ante un atragantamiento pueda actuar rápidamente para sacar ese cuerpo extraño. Niños, abueletes, todo el mundo que se atraganta con bastante facilidad pueda tener este dispositivo para sacarlo. 30% y dispositivo gratuito llamando al teléfono gratuito también de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
900-730-061. Gracias, un abrazo.
Un abrazo enorme, gracias a vosotros, Johnny y Mónica.
Y ahora vamos a hablar de esas molestas otitis.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Esta cuesta de enero, Sambil cuida tu dinero. El outlet con los mejores precios y además comes gratis. Porque del 25 de enero al 1 de febrero, por compras iguales o superiores a 15 euros en Sambil, te llevas un cheque regalo para comer gratis. Sí, sí, gratis. Buen provecho. Más información en sambiloutlet.es. Sambil Outlet, salida 30M40.
¿Te preocupa la subida de los tipos de interés de las hipotecas y no te decides a comprar una casa? Ven a Priconsa y te quedarás tranquilo. Si el Euribor supera el 2%, olvídate. Priconsa te lo cubre. Consulta las condiciones de la oferta en nuestra web priconsa.es o en nuestras oficinas de Cuatro Caminos 6 y 7. En Priconsa tenemos tu casa y ahora también la solución para su financiación. Descansa con Priconsa.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Asturias ahora queda muy cerca, en el restaurante La Guisandera de Piñera. La mejor cocina asturiana tradicional actualizada y el mejor producto de temporada, de la mejor calidad y con mucho sabor. Este año comienza con buen pie y disfruta de la auténtica experiencia gastronómica asturiana. La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12. Reservas en el 91-425-1425.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Te duele? ¿Te duelen los oídos? Pues es que en invierno aumenta el riesgo de padecer otitis, especialmente en los niños, pero también afecta a los adultos. 2 de cada 3 casos se producen a consecuencia de las bajas temperaturas, de algún constipado que tengas. Y Mónica, ¿esta es la dolencia de oído más frecuente?
Sí, es una dolencia que se produce por el incremento de resfriados propios de estos meses de más frío. En los resfriados aumenta la producción de moco en nariz y garganta, y que al estar comunicados con el oído medio puede hacer, bueno, pues que ese moco se acumule también en el oído y produzca, oye, un dolor muy, muy fuerte. En ocasiones los virus y bacterias de la garganta y de la nariz llegan al oído medio y causan la infección. Es entonces cuando estamos hablando de otitis media aguda.
Pero estas otitis medias no son la única dolencia, ¿verdad, Mónica?
No, también las bajas temperaturas pueden afectar al oído externo, el conducto auditivo externo y al pabellón auricular, tal y como nos ha explicado a COPE el otorrino Manuel Gómez Serrano, del Hospital Clínico San Carlos.
El pabellón auricular está recorrido por unos vasos sanguíneos. Ante la exposición a fríos muy intensos, se puede producir una vasoconstricción de los pequeños vasos sanguíneos, provocando dolor de este pabellón auricular. Por otro lado, en el conducto auditivo externo hay una zona que no tiene tejido celular subcutáneo, de tal manera que la piel está directamente apoyada sobre el hueso. En esas zonas, los nervios están muy expuestos y frío muy intenso también puede provocar dolores.
¿Y cómo podemos prevenir estas dolencias tan dolorosas? Y una vez que las tenemos, ¿cómo podemos tratarlas? Bueno, pues esto es lo que nos dice el doctor.
Para prevenir y tratar el dolor del oído externo, protegerse del frío, indudablemente. Para tratar la presencia de las otitis medias agudas, podemos disminuir su incidencia tratando cuadros catarrales de manera eficaz, intentando evitar la congestión nasal y la patología catarral.
Bueno, pues esas son las recomendaciones del doctor. Y, por supuesto, unas orejeras es una muy buena alternativa. Aquí tenemos a varios compañeros en la redacción que las utilizan porque, claro, son muy sensibles sus oídos. No está nada mal.
Y además, luego trabajamos con ellos. O sea, si no, una bufandita. Si no tienes orejera, una bufandita.
Eso que nos cubra bien.
Que te cubra las orejas. Pero eso sí, quítate ahora esa bufanda, quítate las orejeras, que seguimos aquí contándote cosas en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, de este enero, de este 19, de este arranque del año en el primer mes de 2023. Ya sabes que hasta ahora siempre te contamos historias humanas, y esta es una historia bastante larga, por fortuna, porque hablo de gente que tiene muchos años. Mi abuela, la gran Leonor, se fue de este mundo a punto de cumplir los 102 años. Y la última década se la pasó despidiendo a gente mucho más joven que ella, que se bajaban de este autobús que llaman vida. Pienso en ella muchas veces. Pero esta mañana lo he hecho al releer la noticia sobre la persona más longeva del mundo. Tras la muerte de Lucille Randon, monja francesa a los 118 años, la catalana María Brañolas se ha convertido a sus 115 años, 115 marzos, en el ser humano con más hojas en su calendario. Nació en San Francisco, California, en el seno de una familia que había emigrado de España a Estados Unidos. Pero llegada la Primera Guerra Mundial, el padre enfermó y decidieron regresar a su tierra natal, a Cataluña. Y allí sigue. Desde hace un tiempo está en una residencia de Olot. Así lo quiso ella. Y hasta los 105 nos dicen que tocaba el piano y que hacía gimnasia. Ahora se toma todo de forma un poquito más tranquila. Por cierto, pasó la pandemia con un contagio, aunque de manera sintomática. Y ojo que tiene un perfil en Twitter, que se llama Superavia Catalana, donde la familia plasma sus reflexiones. Pero a mí lo que me gustaría saber es qué se siente al conocer que eres, al menos oficialmente, la persona más longeva del mundo. La que lleva más tiempo en esta canica azul, que es un punto diminuto en el espacio. Porque debe de dar muchísimo vértigo. Mi abuela, quizá por ello, tenía un truco. Se quitaba años. Bueno, o mejor dicho, se los ponía a los demás. Voy a ver a la vieja del segundo, nos decía cuando visitaba a una vecina a la que le sacaba más de 20 años. Pero para ella era lo de menos. Porque ella era la joven y la vecina era la vieja y punto. Con el tiempo comprendí que cuando padres, hermanos, amigos, conocidos, el médico de cabecera, vecinos y toda persona de tu entorno va falleciendo, buscas asirte a la mentira más piadosa. Y te quitas años para evitar el vértigo. Yo no sé si le pasará eso a la persona más longeva del mundo, pero si es así lo entiendo, porque no debe ser nada fácil ser la abuela del planeta. Aunque ojalá lo siga siendo por mucho tiempo. Lo que le pasa a Alejandro, un joven cocinero de 25 años que trabaja en Madrid, le pasa a un buen número de familias en España. Lo más habitual es que un par de semanas antes de que llegue su cumpleaños, o los Reyes Magos, o su santo, su madre, igual que hace con su hermano mayor, le suelte 100 euros y le diga: hijo, cómprate lo que quieras por tu cumpleaños, pero por favor no lo estrenes hasta que llegue el día y que sea una sorpresa. Esas sorpresas, lo cierto, es que le hacen muy poca ilusión, como es lógico, a Alejandro. A Valentina, que en su caso son 19 los años que tiene, y es peluquera en Alcalá de Henares, lo que le gustaría es que sus padres le dieran sorpresas así. Sus padres siempre le compran un regalo, no le dan dinero, pero lo malo es que jamás aciertan ni con su talla, ni con sus colores preferidos, ni siquiera con sus gustos más básicos. Valentina piensa desde hace tiempo que sus padres le regalan las cosas que realmente les gustan a ellos y no a ella. Conozco muchas más historias como las de Alejandro y Valentina. Puede que tú mismo o alguien muy cercano esté en esta misma situación, en la que los regalos han perdido buena parte de su magia, de su encanto. Los regalos se han convertido en un mero trámite, en algo frío, en una mera transacción sin ninguna emoción. Prueba de ello es que casi la mitad de las personas que reciben un regalo en Navidad lo devuelven, la mitad. Es más, muchas personas regalan cualquier cosa con la única intención de que quien reciba el regalo coja el ticket y lo cambie, use el dinero y, por ejemplo, en las rebajas, pueda hacerse con algo. Estos días sacas un micrófono a cualquier calle comercial de España y esto es lo que nos decís.
Lo he devuelto.
Muchas veces las cambio por otra cosa, otras veces me quedo con el dinero.
El típico pijama que dices tú, bueno, vale, venga, me lo voy a quedar, pero luego déjame el ticket regalo que lo voy a devolver.
Intentas poner la mejor cara porque lo han hecho con toda la ilusión del mundo.
Más de una vez sí que hemos tenido que decir, ¡ay, qué bonito! Y luego decir, madre mía.
Solamente para hacerte sentir bien te diga, ¡ah, bueno, vale!
Siempre, siempre, siempre hay muchas devoluciones después de Reyes.
Esa época de cambios, devoluciones y todo este tipo de cosas.
Equivocarte te puedes equivocar, pero parece bastante claro que hemos dejado de lado los ingredientes que necesita la receta del buen regalo. Conocer los gustos del otro, sus necesidades y, sobre todo, dedicarle tiempo y esfuerzo a elegirlo para que sea, precisamente, adecuado a quien se lo regalas. Queremos indagar en este asunto porque nos consta que existe una estrecha relación entre nuestra personalidad y el tipo de obsequio, el tipo de regalo, vamos, que hacemos. Y con los datos en la mano, pues te puedes imaginar que somos malos regaladores, a veces fatales, y lo demuestran las devoluciones. Hay varias encuestas y estudios que nos hablan de los índices de esas devoluciones y de esos cambios que se están produciendo estos días, estos, hoy, por ejemplo, en miles de comercios y tiendas. La más reciente, realizada a finales de año, indica que 4 de cada 10 españoles, 4 de cada 10, cambian los regalos que recibió de los Reyes Magos durante las fiestas navideñas. Un 20% devuelve más de un regalo. Otros sondeos nos hablan, por ejemplo, de que el 85% de las personas admiten haber recibido alguna vez regalos que no les gustaron. Y poco me parece. Los jóvenes, sobre todo, porque son los más desencantados. Todo esto dice mucho más de nosotros de lo que pensamos y por eso hemos querido llamar, para que nos aclare un poquito y nos ayude a entenderlo, a la psicóloga Sara Navarrete, que es directora del Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia y creadora del programa Ahora Yo. Sara, ¿somos malos regalando? ¿Somos malos recibiendo regalos? ¿O ambas cosas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ambas cosas, ¿no? Y lo más importante es que quizá, como consecuencia, ¿no?, de la sociedad en la que vivimos, donde las prisas, lo rápido, lo para allá, es lo que premia, ¿no?, hemos dejado de preocuparnos por conocer realmente los gustos de ese destinatario y dedicar tiempo, ¿no?, a entender sus necesidades y saber qué es lo que realmente le va a gustar, ¿no?, le va a satisfacer.
En la mayoría de los casos se suele decir que el problema parte o del desconocimiento de lo que le puede gustar a la otra persona por el desinterés de haberte preocupado sobre ello, o de que muchas veces piensas en lo que a ti te gustaría y no en lo que le gustaría a la otra persona.
Claro, pero aquí entra como otra variable en juego, ¿no? Y es entender lo que llamamos el lenguaje del amor. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces, si nosotros estamos recibiendo un regalo, podemos pensar que es que el otro no me ha tenido en cuenta, ¿no? Así con el ejemplo que comentabas antes, ¿no? Es que mi madre me regala lo que ella quiere, no lo que yo quiero. Pero si esto lo observamos con el lenguaje del amor, que quiere decir que cada uno tiene una forma de expresar el cariño, quizás si yo lo veo desde el punto de vista del otro, para el otro este regalo es una expresión de amor hacia mí, ¿no? Entonces ahí está esa dificultad, ¿no?, dentro de la psicología del regalo. Y es que muchas personas, ¿no?, muchas formas de expresar el amor.
Yo casi siempre voy de azul o de negro o de colores oscuros. Y entonces hay una manía en mi entorno familiar y de amigos de, sabemos que te gusta el azul o el negro, pero te hemos cogido una cosa de color, ¿veis? Porque así por lo menos vas más animado, o naranja. Y entonces siempre dices, vamos a ver, pero no me queráis cambiar.
Claro, claro. Eso es, ¿no? Así como lo estás explicando. Y es que realmente sí, es diferente según el vínculo, ¿no?, de la persona que nos regala. Si es nuestra pareja, sobre todo, ¿no? Es una persona, o no pareja, pero un amigo muy íntimo, o es un hermano, y yo con mi hermano o mi hermana tengo un vínculo muy profundo, y esa persona no atina, entonces sí que nos resulta como más doloroso a nivel emocional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va implícito que hombre, yo creía que me conocía. Es decir, en este ejemplo que nos comentas tú, si esto viene de una pareja, de alguien, una persona muy íntima que sabe que no te interesa para nada cambiar de color, pues te puede doler más que si viene del cuñado o del amigo del amigo. Entonces, aquí es muy importante también tener esto en cuenta, ¿no? Y volvemos al inicio, ¿no? Es el lenguaje del amor. Es emocionalmente más duro cuando es una pareja que cuando es alguien con quien no tenemos tanto vínculo.
Claro, y aún así, de hecho es curioso porque hay un estudio, una investigación publicada en Psychological Science, que no son cualquiera, que demuestran que quien regala siente más satisfacción que quien recibe el regalo.
Por supuesto, sí. Esto, como hemos dicho al principio, ¿no? Si yo regalo desde esa ilusión, desde esa genuinidad a una persona que realmente aprecio y quiero, y además para mí es un esfuerzo, sobre todo de tiempo, porque ahora según en qué punto, ¿no?, en qué clase social, pero generalmente estamos en un estado de bienestar y la parte económica igual no es tan importante. Pero si yo veo que al otro le ha implicado tiempo, si yo me he dedicado ese tiempo, esa preocupación por hacer que sea incluso sorpresa, que el otro no se lo espere, yo que hago el regalo voy a tener mucha más satisfacción que el que lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque a largo plazo lo material no es tan duradero en el tiempo. Cuando yo recibo algo material, lo consumo y luego paso a otra cosa, ¿no? Así es el cerebro de los seres humanos, así somos. Pero, sin embargo, cuando yo lo he creado desde una emoción, sí que se mantiene más esa emoción dentro del cuerpo.
Luego hay otro estudio en que dice que hay dos tipos de personas, los que quieren regalos prácticos, es decir, pues ropa o algo tecnológico que le interese en ese momento, y quien le gustan los regalos que no se compraría normalmente. Es decir, esa camisa se la puede comprar cualquier día por su cuenta, pero quizá una cosa diferente, alternativa, que te da cosa gastar dinero, eso sí puede ser un buen regalo. Digamos que serían dos tipos de personas.
Claro, y sobre todo es porque realmente el que no ha ido y lo ha comprado y lo ha hecho o ha buscado una alternativa, ¿eso qué lleva implícito? Pues que ha dedicado tiempo. Me ha dedicado tiempo, me ha dedicado pensamiento, ¿no? Me ha dedicado atención. Y al final se resume en eso. Y de igual modo, claro que hay dos tipos de personas. Las personas que a lo mejor no son tanto de regalar y van y compran cualquier cosa, y luego los que son más detallistas y dedican tiempo y dedican atención. Pero eso no quiere decir que nos quieran más o nos quieran menos, ¿no? Porque a lo mejor el que va y compra el regalo luego tiene otro lenguaje del amor. Me dedica el tiempo en otras cosas, me sabe escuchar, ¿no? Sabe estar ahí cuando yo lo necesito. Entonces, ahí está ese matiz.
Voy a terminar con una anécdota personal. He tenido que hacer un regalo a un familiar adolescente y me decía su madre, no, dale dinero, es más, mándale por Bizum. Y hombre, me gustaría por lo menos físicamente darle el dinero. ¿Estamos normalizando el dinero para comprar algo en vez de buscar un regalo?
Sí, y me ha encantado que compartas esto porque a mí también me pasa, ¿no? El típico tío cuñado, oye, no te preocupes, no le compres nada, hazle un Bizum o dame el dinero y se lo doy. Y aquí tenemos que ser responsables, ¿no? Yo misma digo, mira, no te voy a dar el dinero, lo veré y le daré el dinero con un detallito si quiero, ¿no? Pero ahí está muy importante poner límites, y si a ti no te nace o no nos nace esto de, oye, dar el dinero, ¿no?, al adolescente, pues vamos a hacerlo a nuestro modo, porque se está perdiendo, ¿no?, esa filosofía del regalo.
Pues Sara Navarrete, volveremos a hablar de este asunto porque es tremendamente interesante y porque refleja mucho de cómo somos como sociedad y como individuos. Directora del Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia y creadora del programa Ahora Yo. Gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Querido Gutiérrez, lo que es un regalo es escuchar a los oyentes.
Hombre,
que nos mandan
mensajes
constantemente.
Mira, es un regalo que no se puede mandar por Bizum, ¿eh?
No.
Pero sí a través del WhatsApp, el 600-99-1314, que es el WhatsApp de Herrera en Cope y donde escuchamos a nuestros oyentes. Hoy te acordabas esta mañana temprano, John, del doctor Rosado, que se hizo muy popular este médico en los años 60 y 70 y 80 en la televisión, por sus peculiares métodos de sanación. En fin, escucha a Monse, que nos ha llamado para hablar de él.
A ver, Uriarte, apelando al doctor Rosado y sus métodos, unos buenos y otros menos buenos. Lo que se pretendía y se pretende con lo de los cigarros es estimular al paciente inconsciente. Si te parece bestial el remedio, pues imagínate cuando te pone el desfibrilador en el pecho y te da una descarga. Eso sí que es bestia. Te levantas hasta de la camilla.
Claro, no es comparable, ¿eh?
Sí, pero prefiero que un médico me haga un desfibrilador que en un desconocido me apague un cigarro en la cabeza.
Efectivamente.
Pero tiene razón, Bolse, tiene razón.
Aunque el apellido vaya precedido por la palabra doctor, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hoy es jueves, es Radio Carlitos, momento de escuchar música en Herrera en Cope. Y esta mañana Herrera nos ha regalado una versión de una canción de Camilo Sesto, interpretada por nuestro compañero El Pulpo. Bueno, ha habido mucha aceptación.
Hombre, por favor, Carlos, El Pulpo, maestro de maestros, pionero en hacer covers dejando al autor original a la altura del betún. Por Dios, ya está bien de que lo pusieras. Un aplauso, sí, señor. Es El Pulpo ahí.
Aquí un poquito para que lo podamos escuchar todos.
¡Hola, cómo suena!
Nomás lo presenta y todo.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Claro, ya lo de alcanzar las notas...
Bueno. No sé luchar contra el amor.
En realidad huyen de él.
Claro, es que es un poco lo de menos, ¿no?
Claro. Qué grande.
Ah, muy grande El Pulpo. Bueno, pues al hilo de esto, Santi ha mandado una referencia, un enlace, y dice, oye, poner esta versión de Los Bultaco, que le va a encantar a Herrera. Así que vamos a escucharla, John.
A ver. Pulpo, calla un poquito y deja.
Calla,
a
Pulpo, los Bultaco.
Se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más.
Uy, esto me lo voy a quedar yo, ¿eh?
¿Te gusta, eh?
Sí.
Y algo de rodar como una gloria.
Pues fíjate, estos son los Bultaco, que nos lo ha mandado Santi, al cual le agradecemos su referencia. Y hablando de canciones, se sigue hablando mucho de la canción de Shakira. Y para algunos, como para Mariajo, la verdad es que ha perpetrado un horror.
Y estoy de acuerdo con tu hijo Alberto Herrera. Creo que no es necesario hacer semejante bazofia de canción. No es la primera mujer, ni el primer hombre, ¿eh? Porque es que a veces ponemos todo, yo soy mujer, ¿eh? Pero por desgracia conozco bien cerca al contrario.
Bueno, pues eso es lo que opina Mariajo sobre la tan traída y cantada y escuchada canción de Shakira. 600-99-13-14.
Y nosotros seguimos en esta programación especial de COPE hoy sobre la tormenta perfecta que está produciéndose con la vivienda. Pilar García Muñiz.
Hola, John, de nuevo. Pues sabes que uno de los problemas ahora mismo en nuestro país es la subida de los tipos de interés que está encareciendo las hipotecas. Y vamos a poner cifras concretas con una familia, la de Pablo y Elena. Son padres de 5 hijos, ellos viven en el barrio de la Alameda de Osuna, en el noroeste de Madrid, en una casa pues que tiene unos 130 metros cuadrados. Bueno, pues el mes que viene les va a pasar lo que a tantísimas familias en nuestro país. Les toca la revisión de su crédito, de su hipoteca, y con la subida de los tipos de interés van a pagar 241 euros más, que si echamos la cuenta, pues va a suponer al año una subida de 3.000 euros, que es una pasta. Familia numerosa, tienen 5 hijos.
Pues todo eso... te lo contamos ya mismo. Antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, con La muerte en los talones, de Alfred Hitchcock. El viernes por la noche, en 13.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
1:10, 12:10 en Canarias. Ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Julián es un madrileño de 12 años con autismo, aficionado al baloncesto, que jamás va a olvidar el partido que jugó este pasado sábado. Ahí estaba, su primera canasta, una hazaña que enseguida vamos a comentar con su entrenadora Eva Guatiza. Pero antes, no hace falta que te diga que cada vez más y más familias tienen que hacer malabares con su economía, estamos escuchando ahora el tema de la vivienda, para poder hacer frente al incremento de los gastos con el mismo poder adquisitivo, Mónica Álvarez.
Oye, pues sí, John, algunos incluso se ven en la necesidad de acudir a préstamos y tarjetas que puedan solventar parcialmente el mes, y otras deciden llamar a despachos como DeudaFix, que ayudan a poner fin a las deudas.
Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de DeudaFix. Sandra, ¿cómo conseguís terminar con las deudas que parece un milagro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que es una realidad que para muchas familias y personas cada vez es más difícil llegar a final de mes, ¿no? Con el mismo sistema de vida que hacía unos años. Y el mayor problema viene cuando hemos decidido pues acudir a préstamos y tarjetas, como vemos con tantos clientes que hacen, lo único que producen son parches para evitar un problema que a finales es mayor, porque a la hora de tener que devolverlos resulta imposible si seguimos haciendo frente a los mismos gastos que venimos teniendo, ¿no? Sí existe una solución legal que permite o bien alcanzar un plan de pagos asequible con estas entidades prestamistas o incluso cancelar hasta 100% de las deudas. En DeudaFix somos un despacho especializado en la aplicación de la ley de segunda oportunidad y permite exactamente eso, dar una segunda oportunidad económica a quien con sus ingresos no puede, tras cubrir sus gastos, pagar las cuotas de todos los préstamos y tarjetas con las cantidades que les exigen estas entidades.
Uh-huh. Oye, Sandra, con esta ley, al conseguir cancelar hasta el 100% de las deudas, ¿hay repercusiones para quienes se someten al proceso?
Bueno, la única repercusión es que no pueden volver a someterse al proceso hasta que no pasen al menos 5 años. Aparte de eso, el resultado es que salen de todos los ficheros de morosidad en los que puedan encontrarse, dado que legalmente se le ha exonerado de las deudas, por lo que no deben nada a nadie y pueden iniciar realmente una nueva vida. Además, con la nueva reforma de la ley concursal, en DeudaFix estamos logrando exoneraciones de clientes en tan solo 3 meses desde que nos contactaron, lo que nos permite pues, bueno, una agilidad muy superior a la que teníamos antes de la reforma. Por supuesto, Mónica, es importante saber que son muchas las personas que ya se han acogido y que cada día se siguen acogiendo. Y es que si esta ley no existiera, acabaríamos en una economía sumergida. Así que el sistema económico del país pues estaría muy comprometido si la población no puede participar de él ni emprender nuevos proyectos teniendo tantas deudas.
Uh-huh. Claro. ¿Y sí. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros, Sandra?
Pues, por supuesto, todas aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran saber más sobre cómo poner fin a las deudas nos pueden llamar en un horario de atención de 9 de la mañana a 9 de la noche, por lo tanto muy amplio, y a nuestro teléfono gratuito 919-492-222, extensión 1, o al 621-199-435. Por supuesto, también tenemos información en nuestra página web www.deudafix.es.
Bueno, pues muchas gracias, Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de DeudaFix. Recuerda, www.deudafix.es. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Y ahora, nos vamos al baloncesto.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves industriales, Gesnave.es.
Prepárate para las ofertas de Ahorramás. Haz hueco en la nevera, porque la vas a llenar entera. Y es que nuestras ofertas son muy, muy fuertes.
Como los 2.500 lotes de 2 kilos de alas de pollo que ponemos a la venta solo hoy por 2,99 euros el kilo del lote.
Ven a Ahorramás.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya sabes que hoy en COPE estamos hablando de la situación de la vivienda en España y de las dificultades para acceder a ella, tanto en propiedad como en alquiler, porque la cosa está por las nubes, Mónica.
Sí, y una de las grandes preocupaciones es sin duda la subida de los tipos de interés entre los futuros compradores de viviendas. Pero, John, a raíz de estas subidas están surgiendo soluciones atractivas como las que aplica la inmobiliaria Priconsa. Si el Euribor subiera por encima de 2%, Priconsa lo cubriría. Para ello, ha subido las condiciones a su web priconsa.es y también está ofreciendo información en su sede de la Glorieta de Cuatro Caminos 4 y 6 en Madrid. Y es que, como dicen, Priconsa tiene tu casa y también la mejor financiación.
Yo me imagino la ilusión de Eva Guatiza. Es la entrenadora del equipo de alevines del club de baloncesto Lourdes. Porque entre sus jugadores, que son todos fantásticos, tiene a uno que se llama Julián, un chaval de 12 años que tiene autismo y que este pasado sábado vivió un momento alucinante, ¿verdad, Mónica?
Sí, porque Julián, o Juli, como le llaman cariñosamente, metió su primera canasta. Antes escuchábamos los aplausos cuando metió ese triple, un triple limpio que llegó tras una parábola perfecta, una hazaña que vivieron con gran emoción no solo en su equipo, sino también en el de los rivales. Es una pasada, sí.
Claro, la que le dio todo en primera fila, como digo, lógicamente, fue la entrenadora de Julián, que es Eva. Eva, todavía carne de gallina hoy, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
Jo, ¿cómo viviste ese momento, Eva?
Pues es que fue muy, bueno, lo que estáis diciendo, muy emotivo, porque, bueno, cuando siempre que le dan el balón a Juli, pues anda así un poco, se mueve un poco tal, y ya cuando se colocó y tiró, o sea, es como si se parara el tiempo, como todo el mundo, ¡tira, Juli, tira! Y bueno, mi segunda entrenadora, que también se llama Eva, pues se emocionó muchísimo porque también la entrenaba el año pasado, se puso a llorar, todos los amigos le fueron a abrazar y fue muy guay, la verdad.
¿Y cómo lo vivió Julián? Porque claro,
Para él sería algo impresionante, ¿no?
Dentro de lo que es el autismo, claro, que claro. Hay que entenderlo todo, ¿no?
Claro, pues para, o sea, él se lo pasa muy bien porque además como que la parte de integración pues se está llevando muy bien. Y entonces es como si él, para él, está divirtiéndose con sus amigos, ¿no? Y entonces cuando ya metió la canasta y vio cómo todo el mundo reaccionaba, pues vamos, se puso súper feliz. Luego me encontré a su padre por la tarde y me dijo lo feliz que había estado todo el día. Y en los entrenamientos de esta semana sigue, todavía los amigos se lo recuerdan, no dejan de hablar de eso, vamos, está súper feliz.
No me extraña, no me extraña. Además es que esa explosión de alegría contagió a todos, incluso nos llama la atención también al equipo contrario, Eva. Esto es increíble.
Sí. Es que, bueno, al principio de los partidos siempre como que avisamos al árbitro y al otro equipo para que sepan que tenemos un chico autista y que simplemente que ellos reaccionen como lo tengan que reaccionar, pero simplemente para que lo sepan, ¿no? Y entonces, pues la entrenadora del otro equipo se lo debió decir a sus chavales. Y muy bien, la verdad, porque sí que es cierto que a lo mejor hay veces que cuando Juli tiene el balón, pues sí que le taponan o se lo quitan y tal, pero fue bastante guay.
La verdad es que claro, estas son las cosas que hacen grande el mundo del deporte y sobre todo el deporte de los chavales, ¿no? Que es para formarte como persona, porque claro, ese día Juli aprendió muchas cosas, supongo, dentro de su mundo.
Sí.
Pero también los de alrededor aprendisteis mucho, ¿verdad?
Yo creo que totalmente. Yo creo que estamos consiguiendo este año, porque a mí me gusta pues entrenar al baloncesto, obviamente, porque es el deporte de mi vida, pero utilizar el baloncesto como herramienta de educación y como herramienta de integración, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo creo que esto ha sido como un punto clave para que todos los objetivos que teníamos marcados de valores, de educación y tal, como que afloraran muchísimo más. Entonces, sí, o sea, todo el mundo aprendió ese día un montón. Por él, por los compañeros que estaban con él, por todos.
Pues Eva Guatiza, entrenadora del equipo de alevines del Club de Baloncesto Lourdes, gracias por estar con nosotros. No te he preguntado ni del resultado porque casi es lo menos importante. Sí, es importante que Julián, un chaval de 12 años con autismo, metió un triple. Un abrazo.
Vale, adiós, muchas gracias.